Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 12. Fue el 9 de noviembre, la víspera de su 38º cumpleaños, como a menudo recordaría después. Salió a las 11 aproximadamente de casa de Lord Henry, donde había estado cenando, e iba vestido con gruesas pieles, porque la noche era fría y había niebla. En la esquina de Grosvenor Square y South Audley Street, pasó junto a él un hombre que andaba muy deprisa, con el cuello de su gabán gris subido. Llevaba una maleta en la mano. Dorian lo reconoció. Era Basil Hallward. Un extraño sentimiento de temor que no podía explicar se apoderó de él. No hizo señal de reconocerlo y caminó rápidamente hacia su propia casa. Pero Hallward lo había visto. Dorian lo oyó pararse y después correr hacia él. A pocos momentos, le puso la mano sobre el brazo.
Dorian, qué suerte tan extraordinaria. Lo he estado esperando en su biblioteca desde las 9. Al final he tenido lástima de su criado, que estaba muy cansado, y me he marchado, diciéndole que se fuera a la cama. Me voy a París en el tren de medianoche y quería verlo antes de marcharme. He pensado que era usted, o al menos su gabán de piel, quien pasaba junto a mí, pero no estaba seguro. No me ha reconocido.
Con esa niebla, mi querido Basil, casi ni puedo reconocer Grosvenor Square. Creo que mi casa está por aquí, pero no sé ciertamente dónde. Siento que se vaya, cuando hace tanto tiempo que no le veo. Seguro regresará pronto, ¿no?
Voy a estar fuera de Inglaterra durante 6 meses. Tengo la intención de alquilar un estudio en París y encerrarme hasta haber terminado un gran cuadro que tengo en la cabeza. Sin embargo, no era de mí mismo de quien quería hablar. Ya estamos en su casa. Déjeme entrar un momento. Tengo algo que decirle.
Encantado, pero ¿no perderá el tren? Dijo Dorian Gray lánguidamente, subiendo los escalones y abriendo la puerta con la llave. La luz de la lámpara se veía confusa en la niebla. Hallward miró su reloj.
«Tengo mucho tiempo»,
contestó.
«El tren no sale hasta las 12:15, y solo son las 11. En realidad, iba al club a buscarlo cuando lo encontré. Ya ve que mi equipaje no me hará retrasarme. Ya he enviado todos mis bultos pesados». Todo lo que llevo es esta maleta, y puedo llegar fácilmente a Victoria en 20 minutos.
Dorian le miró y sonrió. Vaya una forma de viajar para un pintor elegante. Una vulgar maleta y un gabán más vulgar aún. Entremos, o la niebla penetrará en la casa. Y no olvide que no quiero hablar de nada serio. Nada es serio hoy en día. Al menos, nada debe serlo. Hallward movió la cabeza y al entrar siguió a Dorian a la biblioteca. Había fuego en la chimenea. Las luces estaban encendidas y sobre una mesita de marquetería había una licorera holandesa de plata, unos sifones y unos grandes vasos tallados.
Ya ve usted que su criado me ha servido como si estuviera en mi casa, Dorian. Me ha dado todo lo que quería, incluso sus mejores cigarrillos. Es una persona muy hospitalaria. Me gusta mucho más que ese francés que tenía antes. A propósito, ¿qué ha sido de él?
Dorian se encogió de hombros. Creo que se casó con la doncella de Lady Radley y que la ha establecido en París como modista inglesa. La Anglomania está muy de moda ahora ahí, según creo. Parecía tonto ese francés, ¿verdad? Pues, ¿sabía usted que no era un criado malo? Nunca me gustó, pero no tuve queja de él. Uno a menudo se imagina cosas que son completamente absurdas. Era realmente un devoto mío y parecía muy pesaroso cuando se marchó. ¿Quiere otro brandy con soda? ¿O le gusta más el vino del Rin con Sletz? Yo siempre tomo esto último. Lo tengo en la habitación de lado.
Gracias, no quiero nada más,
dijo el pintor, quitándose el sombrero y el gabán y poniéndolos sobre la maleta, que había colocado en un rincón.
Y ahora, mi querido amigo, quiero hablarle seriamente. No se enfade por ello, sería más difícil para mí.
¿Qué me tiene que decir? Exclamó Dorian con tono petulante, dejándose caer en el sofá.
Espero que no sea relativo a mí. Estoy cansado de mí mismo esta noche. Me gustaría ser otra persona. Es relativo a usted,
contestó Hallward con su grave y profunda voz.
Y debo decírselo. Solamente voy a ocuparle media hora.
Dorian suspiró y encendió un cigarrillo.
Media hora, murmuró. No es mucho pedirle, Dorian. Es por su bien lo que le voy a decir. Creo que ya sabrá que se han dicho de usted en Londres las cosas más horribles.
No deseo saber nada de ellas. Me gustan los escándalos de los demás, pero los míos no me interesan. No tienen encanto novelesco.
Debe interesarle, Dorian. Todo caballero debe estar interesado en su buen nombre. No querrá que la gente hable de usted como de alguien vil y despiadado. Desde luego tiene su posición, su fortuna y toda clase de cosas, pero la posición y la fortuna no lo son todo. Yo no creo ninguno de esos rumores. Al menos, no los creo cuando le estoy viendo. El pecado es algo que se refleja en el rostro del hombre. No se puede ocultar. La gente habla a veces de vicios secretos. No hay tal cosa. Si un hombre es vicioso, nos lo revelan las líneas de su boca, sus ojos hundidos, hasta la forma de sus manos. Alguien, no mencionaré su nombre, pero usted lo conoce, vino a verme el año pasado para que pintase su retrato. Nunca lo había visto antes ni había oído nada de él, aunque desde entonces he oído muchas cosas. Me ofreció un precio extravagante. Me negué. Había algo en la forma de sus dedos que me pareció aborrecible. Ahora sé que estaba en lo cierto en lo que pensé de él. Su vida es horrible. Pero usted, Dorian, con su pura, brillante e inocente cara y su maravillosa e imperturbable juventud, no puedo creer nada malo. Y, sin embargo, lo veo muy poco. No viene ahora a mi estudio y cuando estoy alejado de usted y oigo esas horribles cosas que la gente murmura, no sé lo que pensar. ¿Por qué, Dorian? Un hombre como el Duque de Berwick dejó la habitación de un club cuando usted entró. ¿Por qué hay tantos caballeros en Londres que no lo invitan a su casa ni usted los invita a ellos? Usted era amigo de Lord Stapley. Coincidí con él en una cena la semana pasada. Su nombre salió en la conversación en relación con las miniaturas que había usted enviado a la exposición de Dudley. Stapley hizo una mueca y dijo que usted podía tener los gustos más refinados, pero que era un hombre que no podía ser presentado a ninguna muchacha decente y que ninguna mujer casta podía estar en la misma habitación que usted. Le recordé que era amigo suyo y le pregunté qué quería decir. Me lo explicó. Me lo dijo ante todos. Fue horrible. ¿Por qué es su amistad tan fatal para los jóvenes? Un pobre muchacho del cuerpo de guardias se suicidó. Usted era un gran amigo suyo. Sir Henry Ashton tuvo que dejar Inglaterra con su apellido mancillado. Usted y él eran inseparables. ¿Qué me dice del horrible fin de Adrian Singleton y del único hijo de Lord Kent y su carrera? Encontré ayer a su padre en St. James Street. Me pareció destrozado por la vergüenza y el dolor. ¿Y el joven duque de Perth? ¿Qué clase de vida lleva ahora? ¿Qué caballero querría su amistad?
Deténgase, Basil. Está hablando de cosas de las que no sabe nada,
dijo Dorian Gray, mordiéndose el labio y con un tono de gran desprecio en su voz. Me ha preguntado por qué Berwick dejó la habitación cuando yo entré. Fue porque yo lo sé todo de su vida, no porque él sepa nada de la mía. Con la sangre que corre por sus venas, ¿cómo puede ser limpia su existencia?
Me ha hablado de Henry Ashton y el joven Perth. ¿Acaso les enseñé al uno sus vicios y al otro su libertinaje? Si el idiota del hijo de Kent se casa con una mujer de la calle, ¿qué tengo yo que ver? Si Adrian Singleton firma cheques con el nombre de sus amigos, ¿soy yo el que se lo dice? Conozco a la gente de Inglaterra. La clase media airea sus prejuicios morales y murmura de las clases altas para intentar convencer a la gente de que ellos están en relación con el gran mundo. En este país es bastante para un hombre tener distinción e inteligencia para que las malas lenguas cuchicheen de él. ¿Y qué clase de vida lleva esa gente que hace ostentación de su moralidad? Mi querido amigo, olvide usted que estamos en el país natal de la hipocresía.
Dorian,
exclamó Hallward.
Esa no es la cuestión. Ya sé que Inglaterra es bastante mala y que la sociedad inglesa está corrompida. Esa es la razón por la que quiero que usted no sea como ellos. Y lo ha sido. Uno tiene derecho a juzgar a un hombre por el efecto que ejerce sobre sus amigos. Usted parece haber perdido todo sentido del honor, la bondad y la pureza. Está poseído por la locura del placer. Ellos se han hundido en el precipicio. Usted los ha dejado ahí. Sí, los ha dejado ahí y es capaz de sonreír. Está sonriendo ahora. Y detrás hay algo peor. Sé que usted y Henry son inseparables. Seguramente por esa razón y no por ninguna otra, no debería usted haber mancillado el nombre de su hermana.
Tenga cuidado, Basil. Está yendo usted demasiado lejos.
Debo hablar y usted debe escucharme. Cuando conoció a Lady Gwendolyn, ella no había sido tocada por ningún escándalo. ¿Hay ahora una sola mujer decente en Londres que quiera pasear con ella por el parque? Ni siquiera a sus hijos se les permite vivir a su lado. Hay también otras historias. Historias que dicen que se le ha visto saliendo de horrorosas casas y yendo, disfrazado, a horribles lugares de Londres. ¿Es eso cierto? ¿Puede ser cierto? Cuando lo oí por primera vez me puse a reír. Ahora lo oigo y me estremezco. ¿Qué me dice de su casa de campo y de la vida que se lleva ahí? Dorian, no sabe usted lo que se cuenta. No voy a decirle que no quiero sermonearle. Recuerdo que Henry dijo una vez que todo hombre que es predicador aficionado empieza siempre diciendo eso y después procede a romper su palabra. Quiero sermonearle. Me gustaría que llevara una vida que hiciera que el mundo le respetase. Me gustaría que tuviera un nombre limpio. Me gustaría que terminase con esa horrorosa gente con la que tiene amistad. No se encoja de hombros, no se muestre indiferente. Tiene usted una maravillosa influencia. Úsela para el bien, no para el mal. Dicen que corrompe a sus amigos y que basta con que entre en una casa para que la vergüenza y el deshonor vayan tras usted. No sé si eso es cierto o no. ¿Cómo puedo saberlo? Pero se dice. Me han dicho cosas que parecen no tener duda. Lord Gloucester era uno de mis mejores amigos de Oxford. Me mandó una carta que su esposa le había escrito, sola y moribunda, desde su villa en Mentón. El nombre de usted parecía mezclado en aquella terrible confesión. Le dije que era absurdo, que lo conocía muy bien y sabía que era incapaz de hacer nada parecido. ¿Lo conozco? Me pregunto si lo conozco de veras. Antes de poder contestar a eso, tendría que ver su alma.
Ver mi alma, murmuró Dorian Gray, levantándose del sofá y poniéndose casi blanco de temor.
Sí,
contestó Hallward gravemente y con un tono de profunda tristeza.
Ver su alma, pero eso solamente puede hacerlo Dios.
Una risa amarga y burlona apareció en los labios del joven.
Usted la verá esta noche,
exclamó agarrando una lámpara de la mesa.
Venga, es su propia obra. ¿Por qué no iba a verla? Después podrá decírselo a todo el mundo si quiere. Nadie le creerá. Y si le creen, me apreciarán más por ello.
Conozco nuestra época mejor que usted, que habla de ella de una forma tan aburrida.
Venga usted. Ha hablado bastante de la corrupción. Ahora la mirará cara a cara.
En cada palabra que decía, se adivinaba la locura del orgullo. Golpeaba el suelo con el pie, con un gesto de infantil insolencia. Sentía una terrible alegría
al pensar que alguien más vería su secreto y que el hombre que había pintado el retrato que había sido el origen de toda su vergüenza iba a ser perseguido durante toda su vida por el horroroso recuerdo de lo que había hecho.
Sí,
continuó acercándose a él y mirándole fijamente.
Le mostraré mi alma. Verá usted lo que cree que solo Dios puede ver.
Hallward retrocedió con un estremecimiento.
¡Eso es una blasfemia, Dorian!
Exclamó.
No debe decir esas cosas. Son horribles y no significan nada.
¿Lo cree usted así? Y volvió a reír.
Lo afirmo. En cuanto a lo que he dicho esta noche, todo ha sido por su bien. Ya sabe que siempre he sido un verdadero amigo suyo.
No me toque. Acabe con lo que tenga que decir.
Un gesto de tristeza recorrió el rostro del pintor. Permaneció silencioso y un ardiente sentimiento de lástima se apoderó de él. Después de todo, ¿qué derecho tenía a entrometerse en la vida de Dorian Gray? Si había hecho una décima parte de lo que se rumoreaba de él, ¿cuánto debía haber sufrido? Se levantó y se dirigió a la chimenea, mirando cómo ardían los leños y las lenguas de fuego que despedían.
«Estoy desesperado, Basil»,
dijo el joven con voz dura y clara. Él se volvió.
«Lo que tengo que decirle es esto»,
exclamó.
«Debe usted darme alguna contestación a esas cosas horribles que se le imputan. Si me dice que son una completa mentira de principio a fin, le creeré. Niéguelas, Dorian, niéguelas. ¿No ve cómo estoy? Dios mío, no me diga que usted es malvado, corrupto y vergonzoso».
Dorian Gray sonrió. Fue una sonrisa despreciativa.
«Suba las escaleras, Basil», dijo tranquilamente. «Llevo el diario de mi vida, día a día, que nunca sale de la habitación donde se escribe. Se lo mostraré si quiere venir conmigo».
«Iré, si usted lo desea, Dorian. Veo que he perdido mi tren.
No importa.
Puedo irme mañana, pero no me pida que lea nada esta noche. Todo lo que quiero es una contestación verdadera a mi pregunta».
«Se la daré cuando estemos arriba. No puedo hacerlo aquí. No tendrá que leer mucho».